Pero por ahora vamos saludando a quienes nos acompañan en esta tertulia de lunes. Empezamos con el contador Conrado Hughes. ¿Qué tal, Connie?
Buenos días. ¿Cómo andan?
Te tocó doblete. Anoche,
esta tarde,
yo siempre me acuerdo de cuando era chico, uno andaba en los hombros y yo, hoy hace doblete. El guarda le decía al conductor, ¿no? Acá es lo mismo, hacemos doblete con Emiliano.
Los buenos días también para el politólogo Daniel Buquet. ¿Qué tal, Daniel?
¿Qué tal, Emiliano?
Tú tuviste otro doblete porque ayer te tocó trabajar hasta bastante tarde en los trabajos de Boca Diurna y Procesión de Escrutinio de Factum para Canal 4.
Efectivamente.
Así que este es otro que está bastante cansado del amanecer. Juan Miguel Petit, periodista, ¿cómo te va?
Hola, Miguel. Muy bien. Aquí no hice doblete, pero bueno, también estoy medio sonámbulo a estas horas de la madrugada.
Y estamos aguardando en cualquier momento también a otro periodista integrante de las tertulias del espectador, Marcelo Pérez. Por supuesto que la lectura de los resultados de ayer tiene varios ángulos posibles. Les propongo empezar por el más general de todos, la participación de la ciudadanía en la jornada de la víspera. La votación, que anduvo en el 45%
aproximadamente.
45%.
Y, ¿qué? No, y que no tiene nada de extraño, ¿no?
Porque, a ver, la elección interna anterior realizada con ese mismo régimen constitucional, el único presidente que teníamos, la de 1999, contó con una votación del 53%.
Correcto. Yo creo que era de esperar por dos vías, ¿no? Por una vía deductiva, era de esperar un menor interés en estas elecciones internas, dado que había un solo partido que ofrecía verdaderos incentivos a que los votantes fueran a participar e incidir en su interna, que era el Partido Nacional.
Tú estás comparando con la del 99, que tenía competencia en los tres grandes lemas.
Sí, y verdadera competencia en dos, y el Frente Amplio, sin tener una verdadera competencia, en la medida en que se sabía que Vázquez le iba a ganar cómodamente a Astori, por lo menos ofrecía el atractivo de una voz disidente que podía llamar a muchos electores por ese camino. Yo creo que la competitividad de las internas se redujo notablemente, y dado que las elecciones son competencia, es su esencia, era muy razonable que descendiera el nivel de participación.
Bien, ¿esa es la única razón que está detrás de este 45%?
Yo creo que hay también creo que todos tenemos grabados en la retina lo que son las elecciones nacionales y la masa de gente que vota. Ayer durante el día mucha gente comentaba, bueno, qué poca gente está votando. Esto es un mensaje a los partidos. Yo creo que seguramente hay mucha gente que no fue a votar o mucha gente que sentía que no, o fue a votar con poca pasión y de pronto no sentía que los partidos estén ofreciendo el abanico de posibilidades y ofertas que lo contemplaran. Pero creo que no hay problema que es una elección interna. Creo yo que para una elección interna no obligatoria, más de un 40% del electorado es altísimo en cualquier parte del mundo.
Sí, digamos. Ese análisis creo que es legítimo en la medida en que estamos viendo que la sociedad occidental, por ejemplo, europea, está muy es un fenómeno universal, muy tibia con relación a los partidos políticos. En consecuencia, un episodio como este, en donde, yo diría que hay dos relativizaciones, una por disminución de la competencia, y hay una segunda que yo no sé si es despreciable, aunque no hay demasiados elementos, que es el tema demográfico. Yo digo, Daniel, no se puede probar, pero la elección del 99 fue inmediatamente después del último momento en donde el crecimiento y, digamos, la prosperidad de Uruguay estaba dando las primeras señales de extinción. Y luego tuvimos el periodo dramático, 2001, 2002, 2003, en donde todos somos conscientes de un proceso de emigración más que significativo. ¿En qué medida eso impactó o impacta sobre la cantidad de participantes? No lo conocemos, pero no parece ser que estemos hablando de 5 o 6 mil electores. Yo creo que capaz que en un número no disparatado, es decir, que hay 70 mil electores menos. Y si hay 70 mil electores menos,
no, pero
eso es 3%, ¿no?
Entonces, eso ahí no se licúa, no, que votarían y no hubieran votado.
Yo creo que estimaciones que hemos hecho en el Instituto de Ciencia Política, a lo que tú te referís es algo que se le puede llamar inflación del padrón.
Exacto.
y esa inflación era exactamente igual en el 99.
Ajá.
Por otras razones y por otras dinámicas, efectivamente, Coni tiene razón, en este periodo posiblemente haya habido una mayor emigración que en el quinquenio anterior.
Sin duda.
Pero también, por otro lado, los procesos de depuración seguramente se han afinado. Y entonces, si bien están en el padrón algunas decenas de miles que no podían votar por vivir en el exterior, también bajaron unas cuantas decenas de miles que antes se mantenían vivas y que ahora se van depurando automáticamente, e incluso hasta por la vía de la notificación de las defunciones, etcétera. Entonces, yo, por lo pronto, tengo la sensación de que la inflación del padrón, o sea, la existencia de ciudadanos registrados que no están en condiciones de votar, no es más alta que en el año 99, y que la participación, la tasa de participación de los ciudadanos uruguayos residentes en Uruguay descendió de manera significativa, no dramática. Estamos hablando de una caída de un 53 a un 45, 46.
Habría llegado, repito, el 45-46% de los habilitados para hacerlo en el día de ayer.
Digo, yo lo que hice fue un análisis meramente numérico, que fue el siguiente. Habilitados de la elección de abril del 99, 2.399.000 y monedas. Elección de ayer, 2.471.000. El crecimiento vegetativo que eso da es exactamente el 0.6. 0.6 es la tasa de crecimiento vegetativo de la población del Uruguay de los últimos 35 años. Entonces, lo que dije es una hipótesis, y reconozco que tiene todas las limitaciones de un trabajo muy, muy lineal. Este padrón está prácticamente sin registrar el empuje emigratorio de los últimos años. No, eso no quiere decir tampoco que todos los que se fueron eran no votantes, pero votadores entusiastas.
De todos modos, parecería que lo fundamental es que estamos empezando a acostumbrarnos a esto de tener alguna elección con voto no obligatorio, ¿no? Tendemos a hacer siempre la comparación con lo que son las elecciones nacionales, con voto obligatorio, en las que andamos, ¿en qué orden de participación?
Arriba del 90%, en términos de sobrehabilitados para votar. Bien. A veces un poco por debajo del 90%.
Pero para tener una idea, ese número es una buena referencia. Lo que quiero decir es que, claro, con ese 90%, cualquier número que ande en el entorno del 50% nos choca, y si baja del 50%, ni qué hablar. Pero estamos hablando de elecciones con voto voluntario. Perfectamente la ciudadanía puede estar llegando a la conclusión, como dijo alguno de ustedes hace unos minutos, que este es un episodio de los partidos políticos, y bueno, es entonces un acontecimiento en el que van y votan aquellos que se sienten más ligados a ellos, y punto, y vamos a desdramatizar, y vamos a cuestionar, por ejemplo, por qué establecen también para esta jornada normas tan estrictas como la veda alcohólica. ¿Por qué no hay espectáculos públicos, verdad, en una elección interna de los partidos políticos?
Lo de estricto te referís a la letra de las disposiciones.
Estoy hablando de la letra de las disposiciones, porque eso es otro tema. La veda de consumo o de venta de alcohol después no se cumple. Pero digo, por ejemplo, que no haya espectáculos públicos un domingo como el de ayer. ¿Por qué? ¿Por qué todo el país tiene que quedar paralizado a la espera de la votación, que es un episodio de los partidos políticos?
Hay un reflejo muy fuerte que viene, que es el de la imagen de la elección nacional y cómo surgen las internas en el 82, que fue un poco, fue realmente una especie de elección nacional y quedó grabado a fuego, ¿no? Claro, hay una cuestión operativa. Muchas partes de esas palancas, por ejemplo, en cines y en lugares así, tienen que ver con lugares donde la Corte coloca sus circuitos. Y
pero yo creo que la Corte puede encontrar otros locales que no sean
ni que hablar, que además ahora son templos.
Sí. De todos modos, yo creo que en respecto a los espectáculos públicos, la prohibición cumple una función de concentrar la atención ciudadana en el acontecimiento electoral. Creo que lo de la veda alcohólica es simplemente un anacronismo decimonónico que tiene que ver con los acarreos de votantes que hacen bien en olvidar que existe la norma y harían mucho mejor en derogarla lisa y llanamente.
Está bien, pero ¿por qué justamente prohibir los espectáculos públicos para promover la concentración de la población en torno al episodio electoral? ¿Por qué? Si en otros países las elecciones nacionales llegan a hacerse en un día de semana.
Sí, tío. Buen día.
Buen día, Marcelo.
Creo que tendría tanto sentido, o tiene el mismo sentido, prohibir el acceso a las playas cuando se vota en verano, ¿verdad? ¿No? Que ese día no se puede ingresar a la costa porque hay que parar en la escalerita porque hay que concentrarse, queda muy feo estar en la plaza tomando sol mientras hay un deber cívico. De cualquier manera, yo creo que ayer la votación, en comparación con la oferta y con el interés político que el consentido común podía tener para la mayoría de la población, la elección creo que fue muy buena. Digo, me parece que la diferencia entre del 99 acá, ¿no?, entre la diferencia de asistencia y la diferencia de atractivo, da un salto muy importante de votación en el día de ayer. 45, si se confirma, para una interna en que en realidad lo que hay que hacer, eso sí creo, es analizar partido por partido, que significa las abstenciones de cada partido, ¿verdad? O las no abstenciones, porque tengo la intuición de que es bastante distinto el nivel de abstención entre gente que tiene intención de votar Encuentro Progresista Frente Amplio que entre la gente que tenía intención de votar Partido Nacional, por decir algo, ¿no? Eso es lo que yo creo que hay que, en lo que hay que ahondar.
¡Pa! ¡Qué triple de Movicom Belsaud! Porque ahora las tarjetas prepago se te vencen mucho más tarde. Las tarjetas de 200 y 300 pesos te duran 6 meses. Y las de 500, un año. Ah, y además vas a tener una nueva tarjeta de 100 pesos que también te dura 6 meses. ¿Viste qué fácil? Nuevas tarjetas prepago de Movicom Belsaud.
Antes de cerrar este primer capítulo de análisis, brevemente la consideración diferenciada a Montevideo Interior. Montevideo fue mucho más bajo todavía que ese promedio nacional, ¿no?
Sí, yo no tengo la cifra exacta, pero sí tengo el recuerdo muy claro del ingreso de la información que se procesaba en el día de ayer, que venía del interior primero, para luego, bueno, venir del interior más cercano, Canelones y departamentos aledaños, para terminar llegando la de Montevideo. Y era notable cómo el porcentaje de participación iba bajando a medida que se incorporaban más circuitos, aun cuando el dato que pasaban los encuestadores era de un rato más tarde. Entonces, efectivamente, yo no sé todavía en qué magnitud, pero claramente Montevideo debe haber tenido unos niveles de una tasa de participación de varios puntos por debajo que el promedio.
Del orden del 39-40%. Que claro, también tiene su explicación. Digo, por el hecho de que en la capital se jugaba menos en cuanto a las candidaturas a la intendencia municipal de los distintos partidos para el año que viene.
Y por el hecho de que la gran mayoría de los montevideanos son simpatizantes del Encuentro Progresista, que si seguimos a Marcelo en su hipótesis, la proporción de deserción fue diferencial.
Yo creo.
Los frentistas desertaron en una mayor proporción que los, por lo pronto, que los blancos. No me queda muy claro en el caso de los colorados, y por lo tanto Montevideo, que es abrumadoramente frentista, iba a mostrar las bajas tasas de participación de los frentistas.